Informativo Más Voces. Noticias y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos un día más a este tiempo de noticias en red y en análisis que comenzamos con los titulares de hoy. Hablaremos de la convocatoria de manifestaciones para el próximo sábado 19 de octubre bajo el eslogan "Contra su austeridad, toma tu ágora", manifestaciones para protestar y proponer. En Estados Unidos, el presidente Obama firma el acuerdo para evitar el impago y reabrir el gobierno federal, pero algunos analistas críticos señalan que con la crisis de este cierre de gobierno se ha beneficiado a los especuladores financieros y se promueve la privatización del Estado a nivel federal. Casi 1 millón de personas esclavas son explotadas en Europa. Y con el Departamento de África de la Fundación Sur nos acercaremos a la situación política compleja que vive Zimbabue. Un saludo de Rafael Cuesta en nombre de todo el equipo y de todas las radios comunitarias, libres y sociales que entran en sintonía. ¡Comenzamos!
Síguenos en internet, masvoces.org.
En varias ciudades de Europa se van a realizar manifestaciones en la jornada del próximo sábado 19 de octubre. Asambleas del movimiento 15M vuelven a las calles para denunciar que la crisis se ha convertido en una manera de gobernar. Señalan que con la excusa de la crisis, unos pocos se lo quedan todo, despojando de derechos y de servicios sociales a la gran mayoría. Pero el movimiento 15M avanza en otra dirección y por eso anuncian que tomarán las plazas después de las manifestaciones para reunirse, reflexionar conjuntamente, para organizarse y para proponer soluciones. Las manifestaciones bajo el eslogan "Contra su austeridad, toma tu ágora" forman parte de la semana de movilizaciones internacionales de la semana del 15 de octubre. Estas movilizaciones se organizan como conmemoración del segundo aniversario del 15 de octubre de 2011, fecha en la que millones de personas tomaron las calles en todo el mundo. En Madrid se espera una alta participación. Más de 50 asambleas de grupos de trabajo, barrios y de pueblos del movimiento 15M Madrid saldrán a las 5 de la tarde de la Plaza de Neptuno para caminar hasta la Puerta del Sol. De ahí se irá a diferentes plazas del centro de la ciudad para realizar asambleas. Javier Robles, compañero de Radio Enlace, emisora comunitaria de Madrid, nos ofrece la entrevista con Diana, del Movimiento 15M.
Pues precisamente, sí, es justamente cómo fortalecernos, no solo como movimiento, sino también individualmente y colectivamente, para transformar las decisiones que están tomando por nosotras, a nivel político, social y económico.
La manifestación creo que es a las 5, Diana, sale de Neptuno, ¿no?, de cerca del Congreso, aunque esta vez no hay que rodearlo ni nada por el estilo, sino que sube hasta Cibeles y de ahí a Sol, ¿no? Un recorrido tradicional en las manifestaciones de Madrid, digamos.
Sí, exacto, es bastante habitual el recorrido. Se ha propuesto un recorrido corto para no agotarnos, puesto que hubo algún comentario de que la manifestación resultaba agotadora para después generar ágoras. Como sabes, ya se realizaron estas ágoras, que son grandes asambleas en las plazas después de la manifestación. Se realizó el 12 de mayo con motivo del aniversario del 15M.
Y el objetivo es llegar a las 6:30, si no me equivoco, a Sol, Diana. Y a partir de ahí ya va a estar la Solfónica esperando. Se pretendía también que las distintas asambleas dinamizaran un poco esa media horita que va a haber hasta las 7, que creo que hay un grito mudo, el famoso levantamiento de manos ahí a las 7 en punto. Y a partir de ahí ya es cuando se tiene que ir distribuyendo, que en cada ágora, si no me equivoco, vais a reunir a distintas asambleas, de las que ya hay del 15M desde hace más de 2 años. ¿Nos dices, Diana, si tienes ahí a mano todas las plazas donde va a haber estas ágoras, estas asambleas, como tú dices, más para personas que no están ya formando parte del 15M, qué lugares son los que se han...?
Sí, igualmente, como te decía, después del grito mudo, va a haber batucadas y estandartes de color que se dirigirán a cada plaza. O sea, que será fácil saber a dónde vamos, cuáles son las plazas organizadas. Esas plazas van a ser Oriente, Ópera, Plaza Mayor, Callao, Santa Ana y el propio Sol.
O sea, 6 diferentes ubicaciones me han salido, si no me equivoco.
Sí.
Perfecto. No solo se va a llevar a cabo esto en Madrid, sino que hay otros países. Bueno, creo que Brasil ya se adelantó la semana pasada. No sé si me has dicho Italia, ¿era otro país?
Sí, Diana. Por ahora confirmadas que vayan a hacer ágoras está Italia. Hay unas 4 ciudades. Luego en Estados Unidos hay varias ciudades, entre ellas Kentucky, creo recordar, una cosa como el movimiento es muy espontáneo, ¿no? Pues aparece en ciudades a veces curiosas. También las ciudades más principales suelen estar ocupadas con otras convocatorias. Hemos empezado un poco tarde con la difusión internacional de lo que es un ágora y la propuesta de hacer este tipo de cosas. Sin embargo, el sistema asambleario se mueve alrededor del mundo y se expande como la pólvora.
Y supongo, la verdad es que ya casi no hace falta preguntar por qué hay que salir a la calle, Diana, porque lo vivimos cada día, ¿no? Cada día hay unas 8 o 10 nuevas razones para estar en la calle más que en casa, pero no sé si quieres incidir en algo concretamente de ese comunicado.
En lo que quería incidir es que tenemos muchas razones para salir a la calle, que son razones que nos indignan. Pero razones fuertes, creo que es que merecemos una oportunidad para vivir, trabajar y desarrollar una vida digna y que las ideas no mueren. Quizás se duermen en un cierto momento, pero estamos ahí para despertarlas y el 15M crea espacios para despertar esas ideas que quizá están un poco dormidas.
El lema es contra su austeridad toma tu ágora, que bueno, que viene a resumir el porqué no de esta convocatoria, este austericidio, como lo llaman otras personas, esta forma de irnos recortando todo lo público, todos los servicios básicos y para rescatar a la banca, por poner un ejemplo, pues es lo que nos lleva a esta situación en la que, bueno, el 15M ya hace más de 2 años que salió a la calle. Tampoco el 15M se, entiendo, Diana, pretende arrogar como ser lo único que se mueve en contra de lo que está pasando, porque últimamente ya se mueve casi todo el mundo. Pero bueno, que lleváis ya más de 2 años funcionando, 2 años y medio, y que sigue adelante, ¿no?
Exacto. Comentar que esta propuesta de ágoras después de la manifestación precisamente tiene unos cuantos objetivos, entre ellos es mostrar cómo el 15M sigue vivo y sigue generando espacios y tiene una diversidad de propuestas fantásticas. Habrá puntos de información en cada ágora. Decir acerca del lema contra su austeridad, que hemos matizado ese austeridad con un su, porque pensamos que la austeridad debe imponerla a cada persona individual. Tu austeridad la impones tú. Lo que intenta mover 15M desde sus orígenes es la participación de las personas en las decisiones que toman por nosotras. Entonces el camino es largo y vamos despacio precisamente porque vamos lejos. Es un proyecto de democracia participativa y, bueno, comentar que La importancia de la organización colectiva es fundamental. Por eso, ante la queja o el comentario de muchas personas de que las manifestaciones no sirven para nada, de que para qué vamos a ir a protestar a la calle, lo cierto es que eso visibiliza mucho la cantidad de gente que hay en descontento. Y lo otro cierto es que las asambleas sí están generando muchísimas propuestas que se están llevando a cabo, están ayudando a muchísima gente y, bueno, gracias a ellas mucha gente encuentra caminos, apoyo y acompañamiento en los problemas que está generando esta gestión horrorosa de la crisis. Hay que tener en cuenta que la crisis es una manera de gobernar, no es algo que ocurra. La crisis beneficia muchísimo a mucha gente y es una excusa para quedárselo todo.
De hecho, hace poco veíamos, la semana pasada, una noticia que había crecido el número de millonarios en España, mientras crece mucho mayormente el porcentaje de personas que cada vez está en riesgo de exclusión social o lo pasa peor.
Exactamente, y se han subido los sueldos no sé cuántas veces desde que comenzó la crisis. Es escandaloso, escandaloso. Toda la gente y todos los organismos que deben dinero siguen subiéndose los sueldos en los cargos directivos mientras siguen recortando todas las ayudas y los sueldos de la gente de abajo, ¿no?
No sé si nos queda algo, Diana, por comentar de todo lo que se está preparando para este sábado.
Nos queda por contar que este gobierno de la crisis está matando gente, que todas lo sabemos y se oye en todas partes. Gobiernan a través del miedo y la pena. Y como decía el comunicado y has leído antes, la vida no se recorta. El 15M está creando otras formas de hacer las cosas porque sabemos que existe una sabiduría popular capaz de tomar decisiones y el 15M quiere devolver a la gente un espacio donde las personas podamos hablar y ver qué es lo que podemos hacer. A lo largo del fin de semana también la Solfónica nos ha preparado un abrazo musical precioso con el Crepúsculo del Ladrillo, tanto el viernes como el domingo.
En Tabacalera, creo recordar que va a ser.
Es en Tabacalera, el viernes pueden recoger las entradas a partir de las 6 y el domingo a partir de las 5.
De la tarde, en ambos casos, claro.
Eso es, claro, de la madrugada, ¿no? No. Y bueno, decir que todas las personas están invitadas a participar en estas ágoras, que juntas sí se puede y se nos ocurren muchas cosas cuando empezamos a hablar y a escucharnos.
Muchas gracias, Diana, por contarnos todo esto, por supuesto por preparar todo esto que nos consta que lleváis ya unas cuantas semanas con ello, coordinando a tantas asambleas.
Meses, Javier, meses.
y nada, pues ahora nos queda que salga todo bien el sábado y que siga el movimiento funcionando, que es de lo que se trata.
Claro que sí, muchas gracias, Javier. Nos vemos en las plazas.
Exacto, un abrazo.
Informativo más voces.
El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, firmó el proyecto de ley acordado por la Cámara de Representantes y el Senado que eleva el techo de la deuda estadounidense y pone fin al cierre parcial del gobierno. El documento prevé la financiación temporal del gobierno federal hasta el 15 de enero y el aumento del techo de la deuda, lo que permitiría a Estados Unidos continuar con sus pagos hasta el 7 de febrero de 2014. Se supone que en este periodo la administración presidencial y la oposición republicana en el Congreso continuarán las conversaciones sobre los parámetros del presupuesto para el año fiscal 2014, que ya se inició en Estados Unidos el 1 de octubre. Algunos analistas críticos señalan que la crisis del cierre de gobierno ha beneficiado a los especuladores financieros que han ganado miles de millones de dólares. Otros señalan que la situación presupuestaria lleva a la privatización del Estado a nivel federal. El informe con Fernando Velázquez del colectivo Pueblos Sin Fronteras en Estados Unidos.
En Estados Unidos, senadores de los dos partidos políticos dominantes acordaron financiar al gobierno hasta el 15 de enero próximo y extender el techo de la deuda hasta el 7 de febrero. La decisión de los republicanos y demócratas reduce la tensión existente provocada por temores de que Washington podría declararse incapaz de pagar sus deudas y lanzar al mundo entero en otra violenta recesión económica. Michael Hudson es profesor de economía en la Universidad de Missouri, en Kansas. Él dice que los medios han reportado una imagen del presidente Obama que no corresponde a la realidad.
They're not trying to sabotage an agreement with Obama. They've reached an agreement with Obama. Obama is a Tea Partier.
Los del partido del té o el Tea Party, dice, no intentan sabotear los planes de Obama, sino más bien han llegado a un acuerdo con él. Él está de acuerdo con el Tea Party y este último le proporciona una cobertura política para que pueda reducir los beneficios del Seguro Social a los pensionados. En esencia, es una táctica que permite que Obama se mueva hacia la derecha sin correr el riesgo de pagar un precio político. Michel Chasudovsky es profesor de economía en la Universidad de Ottawa y director del Centro de Estudios sobre la Globalización en la ciudad de Montreal, en Canadá.
La situación presupuestaria lleva de manera casi inevitable a la privatización del Estado a nivel federal. Eso ya es una realidad en muchas ciudades, municipalidades de Estados Unidos, que la entidad municipal está en bancarrota. Bueno, es el caso de Detroit, eso fue también el caso de Orange County en California. Ahora bien, la cuestión de bancarrota del Estado federal a nivel, digamos, legal es de otro tipo, pero podemos decir con certidumbre que el aumento en la deuda de más o menos 9.9 trillones en inglés de dólares y ahora un aumento de casi 70% desde 2008, de tal forma que el financiamiento de distintas categorías de gasto está en una situación tremendamente grave y la única salida para el Estado en el contexto actual es la privatización. La privatización del Seguro Social, privatización del Medicare, Medicaid, ¿no es cierto?
They wouldn't ever come right out and say it. They're going to appoint a commission.
El profesor Hudson señala que los políticos no revelarán sus planes en público, pero de seguro nombrarán una comisión bipartidista de derecha como la que fue creada hace unos años. Esa comisión estará de acuerdo en que se deberá reducir la pensión de Seguro Social y darle más ganancias a las empresas farmacéuticas y a Wall Street. Añade que esa nueva comisión dirá que desaprueba un déficit presupuestal en el gobierno hasta que se logre un acuerdo sobre los recortes. Eso es lo que cree Barack Obama. Esa es su firma. Él quiere pasar en la historia como el presidente que destruyó el nuevo acuerdo con el pueblo promulgado por el expresidente Frank Delano Roosevelt. Por su parte, el profesor Chostodowski señala que las voces de alarma sobre la debilidad del dólar como moneda de reserva es algo promovido por los especuladores, pues ellos saben muy bien que el alza y baja de una moneda corriente está en sus manos.
Aun cuando el dólar es débil, los mercados de divisas son el motivo de manipulación y al mismo tiempo se puede hacer subir una moneda que es débil. Bueno, en el caso del peso mexicano, que sube, aun cuando es un país que tiene una deuda externa muy alta.
Preguntamos al profesor Michael Hudson, si la crisis es más que nada una fabricación, ¿cuál es el objetivo de pretender que esta existe? Él dice que el fin de esa es convencer al pueblo renuente a los recortes de pensiones y a darle más dinero a Washington. Pero una vez cargados de miedo, ellos pensarán que no hay alternativa. Pero por supuesto que hay una alternativa. ¿Y cuál sería esa opción para el pueblo? Michael Hudson responde que la respuesta es cobrar impuestos a los ricos como ocurría antes y pagar las pensiones del Seguro Social con dinero del Tesoro Nacional. Es decir, aplicar medidas fiscales progresivas en lugar de los descuentos a los impuestos aplicadas hoy día a los poderosos. La Casa de Representantes deberá votar en la noche del miércoles 16 de octubre sobre el acuerdo bipartidista. Analistas señalan que en el mejor de los casos, la llamada crisis se ha puesto en descanso después de llenar los bolsillos de los especuladores en la bolsa de valores, quienes, a través de los llamados derivados o apuestas en el casino bursátil, ahora tienen más miles de millones de dólares para sobornar políticos y financiar sus campañas electorales. En Los Ángeles, yo soy Fernando Velázquez. Informativo más
Una comisión especial del Parlamento Europeo afirma haber encontrado casi 1 millón de personas, 880.000 esclavas en el territorio de los países de la Unión Europea. De acuerdo con los datos del informe realizado por la Comisión para la Corrupción, el Lavado de Dinero y el Crimen Organizado en Europa, conocida como CRIM, más de una cuarta parte de estas personas son esclavas sexuales. El informe llega justo cuando se ha dado a conocer que la policía española ha liberado a una menor de 15 años obligada a prostituirse. La víctima fue hallada en la periferia de Santiago de Compostela cuando corría huyendo de una agresión que le había propinado el responsable del clan familiar que la retenía. Tras una primera asistencia, la menor relató cómo fue tratada desde Rumanía a Valladolid con una falsa promesa de trabajo como cuidadora de niños de cuna. Una vez en Valladolid, fue explotada sexualmente por varias personas y obligada a ejercer la prostitución en el Club Jamaica de la localidad de San Miguel del Pino. Ella logró escaparse ayudada por otros rumanos, aunque volvieron a encerrarla en otro prostíbulo de la localidad gallega de Padrón. Entre los detenidos se encuentran los responsables de los dos clubes donde la menor fue explotada, así como los miembros de los clanes familiares que la retuvieron. Por otra parte, el documento del Parlamento Europeo también asegura que en el territorio de la Unión operan cerca de 3.600 bandas criminales que ganan unos 25.000 millones de euros al año con el tráfico de personas. Casi la misma cantidad de fondos, de 18.000 a 26.000 millones de euros, reciben del comercio ilegal de órganos y el de animales salvajes. Asimismo, según la Comisión, las actividades de cibercriminales cuestan un total de 290.000 millones de euros anuales a los estados y los ciudadanos europeos. El informe señala también que la corrupción está creciendo rápidamente en la Unión Europea y representa una amenaza significativa para la región. Solo en la esfera pública de Europa se registran al menos 20 millones de casos de corrupción. Los expertos estiman los daños causados por los negocios corruptos en 120.000 millones de euros. Para resolver dichos problemas, la Comisión propuso una serie de medidas que podrían ayudar a tomar el control de la situación. El Parlamento Europeo examinará el informe de la CRIM el próximo 23 de octubre.
Informativo más voces.
Desde el Departamento de África de la Fundación Sur nos ofrecen el análisis de la situación compleja que vive Zimbabue. El pasado 16 de marzo, 2 millones de zimbabuenses aprobaron en referéndum la nueva Carta Magna con el 95% de los votos a favor. En su articulado se han previsto las soluciones para las disputas históricas del pasado, la reforma agraria y la distribución de las tierras y las rivalidades políticas y étnicas. También limita los poderes casi absolutos del presidente, restringiendo la permanencia en el poder a 2 mandatos de 5 años. Esta medida no tiene efecto retroactivo y Robert Mugabe, que con 89 años de edad ejerce de jefe de gobierno desde 1987, continuará siendo el presidente. La nueva constitución garantiza la libertad de expresión y protege a los ciudadanos de toda forma de violencia. Suprime el puesto del primer ministro, que fue creado en 2009 como un contrapoder, refuerza los poderes del parlamento e introduce el sistema de cuotas de género. De los 210 diputados, por lo menos 60 deben ser mujeres. Ahora la preocupación es saber lo que va a pasar durante la campaña electoral y si las elecciones serán pacíficas y limpias en uno de los países más empobrecidos del mundo.
Bueno, hablamos de esto porque hay nuevas votaciones, en concreto en Zimbabue, y cada vez que vemos que van a llegar votaciones y nos vemos los resultados, porque los resultados no hay que dudarlos antes de tener las votaciones, lo normal, por ejemplo, como en Guinea Ecuatorial, es que gane Obiang Nguema con un 99,9% de los votos, deja un 0,1% para la oposición, lo cual siempre viene bien. Pero bueno, en este caso hablamos de elecciones, hablamos de Zimbabue. ¿Qué es lo que nos viene encima?
Bueno, pues en Zimbabue nos preguntamos si esto llegará a ser la hora del renacer. Y quizás el primer ministro pues haya tenido bastante mérito en esta evolución de los acontecimientos. El caso es que el día 16 de marzo de este año, 2 millones de zimbabuenses aprobaron en referéndum la nueva Carta Magna, o sea, la nueva constitución, no con un 99, como tú dices, pero con un 95 de votos a favor, lo cual es bastante, porque este sí de los ciudadanos, la nueva constitución supone un gran esfuerzo de los acuerdos firmados y las políticas emprendidas para fortalecer el consenso sobre un modelo de Estado que permita la convivencia pacífica entre las diferentes opciones políticas. Por tanto, su entrada en vigor fue el pasado 22 de mayo y es fruto del acuerdo político global, el GPA, según las siglas en inglés, que fue apadrinado por la Comunidad de Desarrollo del África Austral, es decir, los países de África del Sur, Mozambique, Zambia, en fin, todos los países vecinos a Zimbabue.
La verdad es que Zimbabue, el poder de Robert Mugabe en Zimbabue cada vez se ve más acosado, cada vez se ve con un pie más en el precipicio, y esta votación tan multitudinaria a favor de la Constitución, sin haber acabado su defenestración, sí que ha ayudado y también a resolver algunos problemas, o hombre, plantea sí, que puede resolver algunos problemas.
En el articulado de la nueva Constitución se han previsto las soluciones, sobre todo para las disputas del pasado, como fue la reforma agraria y la distribución de las tierras, y luego las rivalidades políticas y étnicas. Además, ahora, como da la casualidad que el primer ministro y Mugabe son de la misma etnia, por tanto también eso limita un poco los conflictos. Ahora, la nueva constitución limita los poderes casi absolutos del presidente. Siguiendo las constituciones de los países vecinos, los que forman la SAC, pues la permanencia en el poder de un presidente electo será solo por 2 mandatos, y cada mandato 5 años. Claro, desgraciadamente, esta medida no tiene efecto retroactivo, de forma que Mugabe va a ser candidato en las próximas elecciones del día 31 de este mes, a pesar de los 89 años... y de los 33 años que haya estado en el poder. La nueva constitución garantiza la libertad de expresión, protege a los ciudadanos de toda forma de violencia, suprime el puesto de primer ministro, que fue creado en 2009 como una especie de contrapoder, y refuerza los poderes del Parlamento, introduce el sistema de cuotas de género. Por tanto, de los 210 diputados, por lo menos 60 deben ser mujeres, lo cual es una discriminación, pero en favor de las mujeres zimbabuenses.
Discriminación positiva, digamos.
Eso. De todos modos, el presidente aún conserva importantes prerrogativas, como es poder nombrar a todos los miembros del Tribunal Supremo y luego otros cargos de la administración. O sea que tampoco ha renunciado a tantas cosas. Tenemos que señalar un fallo, que esta Carta Magna no trata de la restitución de las tierras expropiadas a los granjeros blancos en el año 2000.
Hay que decir que esta Constitución, esta Carta Magna, no es la Carta Magna que ha querido el pueblo, sino la que ha podido el pueblo, que es diferente las dos cuestiones. Es la mejor que se ha podido negociar con el poder.
Eso es. Y en eso el primer ministro pues ha tenido mucha importancia. Entonces, la realización de estos comicios está además pendiente de un subsidio de 132 millones de dólares que son necesarios para organizar. Claro, los zimbabueses quieren olvidar el mal recuerdo de las violencias que hubo después de las elecciones de 2008, que se saldaron con más de 200 víctimas. Hubo también una maniobra del viejo zorro, Mugabe, que convocó las elecciones para el 31 de julio. Un mes después de la disolución del Parlamento. Pero claro, esta decisión no fue del agrado del primer ministro Tsvangirai y tampoco de la SAC, o sea, de los países vecinos. Pues claro, este plazo no daba, era demasiado corto para organizar los comicios. Pues según la Constitución se pueden realizar 4 meses después del cese de la actividad parlamentaria, que es lo que van a hacer. Otras tareas previas importantes es reorganizar la Comisión Electoral. Y luego hay reforma de las leyes sobre el acceso a la información, la despolitización de las fuerzas de seguridad, porque tanto la policía como el ejército están estrechamente comprometidas con la camarilla de Mugabe. Y ya sabemos que la policía pues ha detenido y ha maltratado y torturado a gente de la oposición.
Bueno, viene todo de la época del Partido Único, del ZANU, que era el que suministraba a todos los funcionarios, tanto en el ejército como en la administración.
La actitud partidista de los responsables de la policía y del ejército ha conducido a Zimbabue a una situación en que el anciano presidente ha dado muestras de su pericia como gobernante, de su dominio de la situación y de su experiencia de hombre político curtido en muchas luchas. Y fíjate, la última ocurrencia ha sido la ley de indigenización. Antes hablaban de indígenas y parecía que era una ofensa. Pues quiere indigenizar a todas las empresas extranjeras que deben ceder el 51% de sus acciones a ciudadanos negros. Claro, el pretexto dice que es para contribuir a igualar a los negros con los blancos en Zimbabue. Por el contrario, el primer ministro Tsvangirai, que es mucho más realista, solo ve en esto una forma de ahuyentar las inversiones extranjeras. Por lo que esta ley debe ser derogada para que no se alarmen los que extraen y negocian el cobre, que es la gran riqueza de Zimbabue. En fin, que después de tantos años de gobierno, el viejo zorro solo le queda retirarse de la vida política y cuidar de su cáncer de próstata, aunque aún aguanta durante varias horas las sesiones del Senado de Harare. Fíjate, Zimbabue ocupa el lugar 172 de un total de 186 países, o sea que está en el furgón de cola, en el índice del desarrollo humano. Además, es uno de los 3 únicos países del mundo donde la población vive ahora peor que en los años 70 del siglo pasado, que hace 40 años. Eso según el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
Síguenos en Twitter, @ más-voces.
Aquí terminamos por hoy, agradecemos vuestra atención, os esperamos en la cita informativa de mañana. Hasta entonces, un saludo.